Y ahora vamos a presentar nuestra tertulia quincenal de humanidades que llega hasta todos ustedes por gentileza de Euskubikaskuntza. Así que vamos a hablar de un tema generando confianza en Navarra que seguramente les va a interesar. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestro contacto en Euskubikaskuntza, Juan Aguirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Félix.
Bueno, pues hablemos de que toda sociedad plural que aspire a una convivencia democrática se enfrenta al desafío de gestionar los desacuerdos que surjan en su seno y de generar confianza entre personas que piensan de forma distinta e incluso que se identifican con culturas diferentes. En torno a este asunto de capital importancia para nuestro presente y nuestro porvenir, dentro de 7 días se va a celebrar un foro en Pamplona organizado por Euskubikaskuntza.
Así es, el título de este foro es Nuestros desacuerdos, generando confianza entre diferentes en Navarra. Esto no surge de la nada, sino que es producto, es una fase más de un trabajo de largo recorrido con más de 2 años, en el que se ha ido elaborando un informe que se presentó precisamente ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral el pasado 19 de mayo y que es el punto de anclaje, el punto de partida para esta jornada, para dar un paso más adelante en este generar confianza entre diferentes en Navarra. Y vamos a hablar, si te parece, Félix, con una persona que ha participado a lo largo de este proceso y que además va a intervenir el próximo miércoles en la jornada, que es Carmen Inerariti. Arratsaldeon, Carmen.
Arratsaldeon.
Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social y miembro del Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas de la Universidad Pública de Navarra, en la cual además dirige un grupo de investigación titulado Política, Identidad y Cultura. Carmen es autora de muchos, numerosos trabajos sobre políticas de gestión de la diversidad en Europa, o sea que es una persona súper adecuada para hablar de este tema.
Pues hablemos entonces, Carmen. La jornada del próximo miércoles se inscribe en el proyecto Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra, del que ya hemos hablado. No obstante, conviene que recordemos cómo surgió y qué objetivos persigue este programa de trabajo liderado por Euskubikaskuntza con la colaboración del Gobierno Foral.
Bueno, este proyecto surge con el objetivo de buscar consensos que permitan avanzar hacia la convivencia entre las diferentes identidades culturales presentes en Navarra, pero es una convivencia entendida como algo que va más allá de la mera coexistencia y que implica conocimiento, implica aceptación, implica respeto, interacción positiva entre los grupos. Y para buscar esos consensos se ha desarrollado una serie de mesas de agentes sociales y ciudadanía a partir de las propuestas del denominado grupo de personas expertas.
Y de ahí ha surgido este informe, que es el punto de partida para la jornada del próximo...
De la semana que viene,
la semana que viene, eso es. Carmen, te vamos a pedir que nos hagas una pequeña radiografía. Es el tema suficientemente complejo para que no nos metamos en grandes honduras, pero sí una pequeña radiografía de cuál es la realidad sociocultural navarra. ¿Tú qué destacarías de la convivencia en el territorio foral y de los factores que habéis captado, que son los que distorsionan o que son generadores de desconfianza?
Yo creo que todos somos conscientes, y así también se puso de manifiesto a lo largo de las diferentes reuniones del proyecto, que los principales nudos que afectan a la convivencia en Navarra tienen que ver con dos cuestiones. En primer lugar, todo lo relacionado con la memoria y las víctimas de todo tipo de violencia. Y en segundo lugar, lo relativo a la diversidad ideológica e identitaria, que puede abarcar los temas de género, el pluralismo en relación con el hecho religioso o con los nuevos movimientos migratorios, y en concreto la diversidad derivada de las diferentes identidades culturales y en relación con el euskera, que es donde se ubica el proyecto de Euskubikaskuntza. Y en este aspecto, la diversidad de Navarra es un hecho indiscutible, que todos aceptamos que es así. El problema se sitúa, en primer lugar, en las actitudes hacia esa diversidad, en la aceptación de la legitimidad de las diferentes formas de sentirse navarro, de sentirse navarra, sin que nadie tenga la exclusiva, y como una derivada de esas actitudes en las políticas desarrolladas para gestionar esa diversidad. La diversidad y el pluralismo son hechos dados, pero la convivencia hay que construirla. Y el proyecto de Euskubikaskuntza pretende precisamente establecer los presupuestos que nos permitan avanzar en la construcción de dicha convivencia.
Bueno, parece que hemos perdido un poco de volumen en el sonido de tu teléfono. A ver, háblanos,
sí,
Carmen.
A ver, ahora estoy en la calle.
Mejor. Sí, bueno, no te preocupes.
Una calle pamplonesa.
Bueno, en tu intervención, en la jornada de la próxima semana, vas a analizar diferentes manifestaciones del pluralismo en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Qué nos puedes anticipar?
Bueno, yo pretendo mostrar con algunos datos dónde nos encontramos en estos dos últimos ámbitos de diversidad que acabo de mencionar, el ideológico y el identitario. Y bueno, ya también puedo adelantar que en lo ideológico somos una comunidad bastante centrada y la mayor diversidad y quizá también la posible polarización aflora cuando se nos pregunta por nuestro sentimiento identitario. Y ahí predominan las identificaciones híbridas, ¿no? Quien se siente vasco-navarro, navarro-español, pero además, aunque hay un porcentaje importante de personas, en torno al 40%, que afirman sentirse navarras, luego las tramas discursivas que conforman esa identidad son variadísimas, y ahí es en lo que se centró en este punto la primera parte del proyecto de Eusko Ikaskuntza, en tratar de ver si había unos mínimos, unos significados compartidos entre las diferentes maneras de sentirse navarros, de sentirse navarras. Bien, toda esa pluralidad da lugar a una gran diversidad que hace de Navarra y de su sistema de partidos un interesante caso de estudio. Entonces, partiendo de ese hecho de la diversidad, quiero tratar de mostrar algunas dificultades, pero también las oportunidades que ahora se presentan para gestionar esa pluralidad, tomando siempre como referencia algunas de las propuestas normativas que orientan la gestión de la diversidad cultural en Europa.
Pues muy bien, Carmen, pues vayamos en esa dirección un paso más, porque es evidente que atravesamos un periodo de enorme polarización, tanto ideológica como afectiva. No aquí, es que incluso afecta a las más antiguas y de democracias, uh-huh, las más consolidadas, uh-huh, la británica, la estadounidense. Bueno, ¿esto cómo se desactiva? A ver, ¿qué presupuestos nos pueden servir para fundar la convivencia con esos mínimos de confianza que has mencionado y de escucha mutua?
Bueno, yo tengo la sensación de que la polarización ideológica, tanto la ideológica como la afectiva, se da más en el ámbito de la confrontación política, más que a nivel de la sociedad civil. Y esto creo que hay que situarlo en un contexto más amplio. Hace ya, pues llevamos ya unos cuantos años, desde el año 2014, más o menos, en los que, no solamente en España, sino también en las democracias de nuestro entorno, se están produciendo unos grandes fenómenos de volatilidad electoral, ¿no?, de trasvase de votos de unos partidos a otros, también a nuevas formaciones políticas que van surgiendo. Y en ese contexto, los partidos se ven de alguna manera como en la obligación de mostrar a sus votantes la fidelidad a sus principios para mantener sus respectivos caladeros de votos, ¿no? Y de ahí el recurso tanto a expresiones de firmeza y de inmovilidad respecto a los propios posicionamientos, como también de descalificación del adversario. Y eso creo que no ayuda nada en la búsqueda de consensos, ¿no? Entonces, quizá aquí podría plantearse, pues no sé, un acuerdo entre partidos y medios con algunos principios fundamentales de la democracia, ¿no? Como puede ser el reconocimiento del adversario como oponente legítimo o el compromiso con la no utilización de las instituciones para promover agendas de carácter partidista. Y lo primero podría exigir quizá la elaboración de un código ético compartido donde se proscriban ciertas prácticas como esa descalificación del adversario. Creo que todo eso ayudaría bastante a no generar crispación también en la sociedad civil.
Claro, porque al final acaba empapando todo esto la sociedad civil. No se quedan solo en el ámbito de la política, claro.
Claro, sí.
Bueno, en cualquier caso, conviene también echar un vistazo al exterior. Creo que en esa jornada, recuerdo, nuestros desacuerdos generando confianza entre diferentes en Navarra, también se van a presentar algunas experiencias de gestión de la diversidad cultural en países de nuestro entorno. Está bien aprender de lo que nos puedan dar los demás, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que hay propuestas normativas y programas impulsados tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea o desarrollados también en otros países cercanos, política y culturalmente al nuestro. Pero pienso que también en el momento actual en Navarra hay algunos puntos en los que apoyarse para avanzar en la convivencia. Yo quería señalar tres. En primer lugar, creo que en Navarra hay un tejido social importante y una ciudadanía comprometida con lo común y con los derechos humanos. Un tejido social, además, que se ha visto activado durante el proceso participativo que ha desarrollado ahora el Gobierno de Navarra para la elaboración del primer plan de convivencia y derechos humanos. Y ese tejido social activado sería también como un punto positivo, ¿no? Un punto de anclaje, ¿no?, que habría que aprovechar buscando también no solo encuentros de arriba abajo y abajo arriba, sino también encuentros horizontales entre una ciudadanía con diferentes sensibilidades. Y un segundo punto, la propia iniciativa que acabo de comentar, ¿no?, del Gobierno para elaborar ese primer plan de convivencia y derechos humanos. Y además es un plan en el que se ha hecho un gran esfuerzo por contar con la implicación de diferentes actores políticos y sociales. Creo que eso es un contexto, es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar, ¿no? Y finalmente, un tercer aspecto que quería comentar es que en Navarra, la propia pluralidad nos ha llevado a que tengamos una larga tradición de pactos que han posibilitado la formación de gobierno. Y ese es un activo de nuestra convivencia política, de nuestra cultura política, que nos permite también avanzar en la convivencia y derivado, insisto, precisamente de esa diversidad, ¿no? Y a eso puede referirse también, entre otras cosas, ¿no?, la consideración de la diversidad como un valor, ¿no?, en la medida en que nos ha forzado, de alguna manera, a llegar a acuerdos.
Sí, y Carmen, ya que estamos citando lo positivo, quizás en un momento hablaremos de lo negativo, pero en este informe que ha desarrollado Eusko Ikaskuntza se manifiesta que la juventud actual tiene una actitud más abierta que sus mayores ante el problema identitario, la lengua, la diversidad cultural. Esto, bueno, tú además como docente crees, estás en contacto con nuevas generaciones. ¿Qué puedes decir? ¿Hay motivos para la esperanza en este, a medio plazo al menos?
Pues mira, yo la verdad que tiendo a ser positiva, ¿no? Prefiero, si ya que estamos hablando de construir la convivencia, prefiero ver lo positivo. Y desde luego creo que sí que hay motivos para la esperanza en este sentido, ¿no? Y yo, bueno, se me ocurren dos ideas. En primer lugar, o sea, yo creo que las generaciones jóvenes se han socializado en un contexto pues muy diferente, ¿no?, al de las personas que ya tenemos igual más años, y un contexto que tiene que ver sobre todo con lo que se refiere a un escenario de no violencia, ¿no? Bueno, pues eso también como que rompe algunos de los enquistamientos que podrían existir en otro momento de nuestra historia reciente para avanzar en la convivencia. Y de hecho, por ejemplo, en la universidad yo veo que la movilización política ahora mismo es por lo general mucho más pacífica que hace 20 años. Y un segundo aspecto que yo también quería, aspecto positivo que quería destacar, es el aumento del interés por las cuestiones políticas que se observa la juventud actual, ¿no? Yo que llevo 25 años, 26, dando clase de este tipo de cuestiones en la Universidad Pública de Navarra, pues es que al principio a la gente no le interesaban mis asignaturas y en cambio ahora veo que cada vez hay un mayor interés. Entonces creo que todo ello puede aportar una mirada pues mucho más fresca, a la vez que comprometida, a esos viejos nudos que dificultan la convivencia en nuestra comunidad.
Pues vamos a quedarnos con este golpe de esperanza, ¿no?
Sí.
Yo creo que es conveniente y esperar lo que salga de esta jornada, que recuerdo será el próximo miércoles, el 16 de junio, en una única sesión matinal y en formato híbrido. O sea, habrá parte presencial en Civicán de Pamplona y online a través de la plataforma Zoom. Así que quien desee participar puede inscribirse libremente a través de la web de Eusko Ikaskuntza. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos este rato. Y darnos las vías por las que se mueve todo esto. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Juan.
Venga.
Te esperamos dentro de dos semanas para la última de esta temporada.
Efectivamente. Aquí estaremos. Feliz.
Vale, un abrazo.
Hasta dentro de 15 días. Agur.
Agur.